Concepto Radial presenta un shot de información pura. Escucha, escucha. Shot informativo. Shot informativo.
Ante la desaparición de un ser querido, la única certeza es el dolor que deja su ausencia. Una frase contundente que describe con brutal claridad la consecuencia emocional por la ausencia sin sentido de un familiar o amigo al que hay que ir a buscar y por el que paradójicamente se ausentan los cercanos. Porque, ¿qué sería la búsqueda sino un ir y venir, un rondar, un no estar para tener que estar, un luchar, pelear, combatir, un aprender, enseñar, un nuevo caminar con una ausencia de correr, ahogado en el sufrimiento, por la necesidad de volver a ver, de encontrarte nuevamente con esa vida que se ausentó cuando comenzó la búsqueda, con ese amor que se arranca y oprime el corazón del que se queda? En ese corazón de los que se quedan, centra su atención el libro coordinado por Jorge Verástegui González, titulado Memorias de un corazón ausente, historias de vida. Y sí, son esas historias de madres, hermanas, hermanos, padres de los que no están. En su presentación, Verástegui, abogado de profesión, acompañado de Alejandro Vélez Salas, habló sobre la necesidad de reconstruir el tejido social, de empatizar con los familiares de los desaparecidos y de las implicaciones que tiene su búsqueda.
Memoria de un corazón ausente, historias de vida, es una publicación que realizamos en la Fundación Henry Boll para hablarles sobre desaparición de personas. E intentamos narrar la vida de las personas desaparecidas a través de la voz de 12 mujeres. Estas historias son historias que ocurrieron en Coahuila, historias en las que van a encontrar niños, adolescentes y personas adultas, hombres y mujeres. Las historias están narradas por madres, por esposas y por una hermana.
La hipótesis de la limpieza social pues viene un poco de 2008, 2009 en Ciudad Juárez y de aquel libro de Charles Dowdens, el Juárez, el laboratorio de nuestro futuro. Es una hipótesis difícil de comprobar, donde nos encontramos en operativos, en donde pues ya sea operativos militares, en donde pues los primeros contra los que se ceban son contra los jóvenes que están en la calle, ¿no? Hay varios casos así en estos últimos 12 años, en donde pues se pueden sentar las bases de esa teoría, ¿no? Y bueno, no sería la primera vez, ¿no? Jorge y yo nos tocó presentar el documental Silencio de los Otros sobre las fosas de la Guerra Civil Española. Y también ahí durante el franquismo hubo ese componente de limpieza social, igual más con tintes políticos hacia los rojos, hacia los gitanos, hacia los homosexuales, y que creo que también ha sucedido en otros lados, ¿no? Entonces, si bien creo que sería interesante ver qué ha pasado con estos operativos, es una teoría que está ahí, ¿no? Y que creo que es una de las líneas, ¿no? De la desaparición de personas, ¿no? Que no es solamente la desaparición como en la guerra sucia del enemigo, ¿no? Está vinculado con secuestro, con cuestiones de trata de migrantes, trabajo forzado, leva, prostitución y a veces también solamente como resolución de problemas, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de desapariciones forzadas, lo asimilamos a desaparición, lo asimilamos a desaparecidos. Esa es como la primera categorización. De ahí viene algo todavía mucho más complicado, porque la calificación jurídica es muy sencilla al final, sino el por qué desaparecen a las personas y a quienes desaparecen. El 80% de las personas aproximadamente en este país son hombres, el resto son mujeres. De estos tenemos desde teorías como la limpieza social, que tienes casos muy identificados, pero tienes otros casos donde se borra esa parte y donde viene la teoría del trabajo forzado. Y tienes sectores muy amplios, digamos, de los casos de desaparición que no encajan en las teorías ahora establecidas, y solo no se supo más de la persona. Y lo que ha ocurrido es que la desaparición al final se ha utilizado o se utiliza ahora como una herramienta que cualquier persona puede utilizar. Digamos, estamos hablando de una evolución en el uso de la desaparición, desde el uso tradicional del Estado hasta el uso particular ahora, donde cualquier persona puede desaparecernos. No importa lo que tú hagas criminalmente, no te va a pasar nada. Y que no sabremos si no se realizan buenas investigaciones. Entonces es muy complicado perfilar a veces, muy particular que es el de mujeres desaparecidas. A esas las puedes perfilar muy bien, pero que al final se pierde porque las van jurídicamente reclasificando como otro delito. Si tú te la llevas a feminicidio, te la llevas a homicidio, te la llevas a secuestro, te la llevas a privación de la libertad, te la llevas a trata de personas o te la llevas a desaparición forzada o a desaparición por particulares. Entonces no ves lo que está ocurriendo. Pero eso es muy común, justo para evitar en la administración pública decir que tienes cosas muy focalizadas y que tienes ciertas crisis. Nunca vamos a saber bien si aumentan o disminuyen las desapariciones, porque la estadística depende de esa clasificación. Tienes que ver cuántos secuestros tienes y de cuántos de esos secuestros efectivamente se cumplieron las condiciones tradicionales y cuántos de esos secuestros la persona sigue privada de la libertad. Si la persona sigue privada de la libertad, o secuestrada más bien en ese caso, más de 6 meses, algo pasó que no es entonces un secuestro o ya no se puede considerar un secuestro. Igual con las privaciones ilegales, con la trata, con el tráfico, tienes que ver todo eso. Pero es un trabajo muy complicado porque al final todo depende de la información que el Estado te va a proporcionar. Ahora, con los cambios que se hicieron para tener la comisión de búsqueda y tener un registro de personas desaparecidas, la idea es evitar eso. La idea que con este nuevo registro es que no se clasifiquen por tipo penal, sino se clasifiquen por el estatus de la persona, es decir, si está localizada o si está desaparecida. Si la persona sigue no localizada, desaparecida, entonces entra a mi lista. Entonces vas a poder tener una imagen de cuántas personas desaparecidas tienes sin clasificación, digamos, sin tipificación. Y sí, hay como toda esta teoría del tejido social que al aterrizarla en la práctica es muy complicado, que es el tejido social en la práctica. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, puentear entre las personas, entre los apoyos. Lo que estamos haciendo con las cartas, con los bordados, es tejer o retejer el tejido social sin teorizarlo, simplemente decir, queremos que te expreses la solidaridad a otra persona. Y eso es construir al final un nuevo tejido social. Y ese tipo de cosas, yo creo que la lectura del libro y el poder escribir la carta nos ayuda mucho a eso, porque logra humanizarnos.
Concepto Radial presentó Shot Informativo.